COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, saludos, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, el programa en el que te acercamos lo que más te interesa, la información deportiva que te queda más cerca de casa. Y es que ha sido un fin de semana intenso aquí en las Rías Baixas. El Celta, sin nada en juego, pudo imponerse por 1-0 ante el Elche y despedirse así de su afición en lo que va en la temporada presente, porque era el último partido local en Balaídos, con victoria. El gol de los celestes lo anotó un Denis Suárez, al que se le vio muy emocionado, besando incluso el escudo, y se volvieron a escuchar en Balaídos esos cánticos de Denis, quédate, y Denis sí, Mourinho no. Enseguida entramos en detalles. Además, el Celta B consiguió un meritorio empate en Badajoz y en segunda ref se puso punto y final a la competición. Con la triste noticia del descenso de la Rosa, lo intentaron hasta la final los de Luisito, pero no pudo ser para los arlequinados. El Pontevedra selló de forma ahora sí matemática el ascenso a primera ref y el Coruso logró lo que hace un par de meses parecía impensable, que parecía imposible. Los vigueses disputarán el playoff de ascenso a primera federación. En balonmano, fin de semana negativo para los chicos y positivo para las chicas, y más cosas que os tenemos preparadas durante la próxima media hora de radio. Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, un programa que es posible gracias al trabajo sensacional de Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilera al frente del control de sonido, con Santi Peón en la producción. Recibe también el cordial saludo de quien te habla. Yo soy Ricardo de Miguel. Vamos, como siempre, hasta las 4 con el deporte que te queda más cerca de casa.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía.
Comenzamos analizando la victoria celeste ante el Elche, en lo que fue la despedida como local de la temporada 2021-2022. Los de Gaudet fueron ampliamente superiores en un choque sin nada en juego. A pesar de la amplia superioridad viguesa, la victoria fue por la mínima, 1-0. Con gol de Denis Suárez, tras una gran asistencia del príncipe de las bateas. Lo intentó mucho Yago Aspas, de hecho, para buscar su gol. Se notó que el moañés está completamente inmerso en la pelea para conseguir por cuarta temporada en su carrera el trofeo Zarra, el trofeo que le acreditaría como máximo goleador nacional. Como te digo, lo intentó por todos los medios, de hecho se le vio un poquito, a veces pecando de protagonista, Yago Aspas, pero es completamente normal. Vimos también el gesto de Denis Suárez con ese beso al escudo tras la celebración de su gol y la despedida de Nolito como futbolista celeste. El gaditano no continuará en el club cuando finalice la temporada, cuando se ponga punto y final después de enfrentarse la próxima semana al Valencia. Hablamos del tema Denis Suárez, porque una vez concluido el partido y consciente de que quizá haya disputado su último choque con la celeste en Balaídos, publicaban en sus redes sociales una imagen del gol, una imagen de la celebración besando el escudo del Real Cruz Celta. Esa imagen iba acompañada de las siguientes declaraciones: el celtismo está por encima de cualquier persona. Gracias por esta temporada. Ha sido un placer, siempre Celta. Sin duda, palabras que suenan a despedida, aunque la afición celeste ya se ha posicionado a favor del jugador. Ayer en Balaídos volvió a sonar eso de Denis, quédate, y los abucheos y los pitos a Mourinho y el Denis sí, Mourinho no. Un Carlos Mourinho que no cambia para nada su postura y, por lo tanto, salvo giro impensable o salvo giro extraño de los acontecimientos, Denis Suárez no continuará la próxima temporada en el Celta, o si lo hace no jugará ni un solo minuto. Veremos cómo sucede, cómo finaliza el culebrón que vivimos ya desde hace meses entre Denis Suárez y Carlos Mourinho. Volviendo a lo meramente deportivo, la victoria por 1-0. El Celta fue mejor tanto en ataque como en defensa y además volvió a dejar la portería a cero por 15ª vez en lo que va de temporada. Una vez finalizado el partido, en la sala de prensa del Municipal Vigués, Eduardo "El Chacho" Coudet hacía este breve análisis de la victoria de los suyos.
Que el partido por el momento sí se hizo trabado, lo abrimos, de a rato hemos jugado muy bien, que no lo podés cerrar, no podés meter el segundo y siempre está el temor del empate, pero creo que lo controlamos bien.
Un Eduardo Coudet que admitía que este Celta quizá podría tener algún que otro puntito más en el casillero.
Podríamos tener muchos puntos más, por lo mostrado, pero bueno, que había un objetivo principal y lo hemos cumplido con mucha tranquilidad. Pero bueno, nos queda un partido más para trabajarlo de la mejor manera. No es un partido determinante en la realidad, pero lo hablaba también ayer de que nos puede cambiar de que entren algunas pesetas más al club, ¿no?
Hablaba también Eduardo "El Chacho" Coudet, el técnico argentino, sobre cómo lo intentó Yago Aspas, pero al final no pudo anotar su gol.
Bueno, le queda un partido más todavía, ¿no? Como dije la semana, ojalá le podamos generar situaciones. Y bueno, hoy no se le dio, un día típico que teniendo tantas situaciones no pueda convertir, pero bueno, vamos a tratar de generarle más situaciones en el último partido y esperemos que pueda hacer algún gol.
También habló el técnico del conjunto ilicitano, Francisco, el entrenador del Elche, se refería así al príncipe de las bateas.
Para mí es, bueno, yo me atrevería a decir mejor delantero nacional que tenemos prácticamente, de los mejores. De hecho, los números están ahí todas las temporadas. No se cansa y es una amenaza constante. Yo creo que cada vez que me enfrento a él lo sufro muchísimo y como digo, de los mejores jugadores que hay en España en su posición.
Parece que no piensa lo mismo Luis Enrique porque Yago Aspas sigue sin ir a la selección nacional. Veremos de cara al Mundial de Qatar si cambia esa postura, aunque parece complicado, y que Aspas pueda estar en la lista de convocados. Más protagonistas, en este caso el guardameta argentino Matías Dituro, que quizá también haya vivido su último partido como celeste en Balaídos. El guardameta argentino Dituro decía que estaba contento por la victoria y hacía también este breve análisis.
Por el resultado, contento por el juego del equipo, creamos muchas situaciones de gol. Podríamos haber liquidado el partido antes. Kiko tuvo una buena noche, hizo muy buena atajada. Nada, contento porque el equipo funcionó, a pesar de la situación en la tabla en la que estamos, el equipo dejó todo para poder regalarle a toda esta gente un triunfo.
Y sobre todo, agradecido y contento con sus compañeros porque volvieron a dejar por decimoquinta vez en lo que va de temporada la portería cero.
Sí, está claro que tenemos jugadores que de mitad de cancha hacia adelante juegan muy bien, son muy desequilibrantes y generan muchas situaciones de gol, entonces sabemos que en algún momento la ocasión va a llegar y tenemos jugadores arriba que son letales a la hora de definir, entonces nosotros tenemos que hacer un gran trabajo en defensa para poder brindarle toda tranquilidad al equipo de mitad de cancha hacia adelante, que ellos también hacen un gran esfuerzo en la presión para que cuando llegan a línea de fondo estén un poco más desgastados, entonces es un trabajo en equipo.
Más protagonistas, Augusto Solari, en declaraciones a los compañeros de los medios oficiales del Celta. Decía que es el objetivo del equipo acabar ganando, que aunque no se jueguen nada, en este próximo partido ante el Valencia van a ir a por todas.
Sí, por supuesto, era lo que pretendíamos, lo que nos pusimos como meta, terminar con nuestra afición, en nuestra cancha, con una victoria, también dándole obviamente un cierre a esta temporada y bueno, tratando de, como dijo Javi anteriormente, posicionarnos lo más alto posible y seguir de cara a lo que viene mejorando.
Y ayer se despidió en Balaídos una vez finalizado el encuentro, no pudo hacerlo sobre el terreno de juego durante los 90 minutos porque está lesionado Nolito, el gaditano, que no continuará la próxima temporada en el Celta, pero que recibió el calor, que recibió el cariño de toda la grada de Balaídos a un jugador que no es ningún secreto, es de los más queridos de la plantilla del Real Club Celta. Sobre Nolito hablaba también Augusto Solari.
Bueno, me parece que son de esas personas que siempre hacen bien al fútbol. No solamente nuestro vestuario, transmite alegría, transmite buen fútbol, una trayectoria increíble. Y bueno, para el vestuario la verdad que es fundamental. Gente como él que transmite buena energía y siempre llega con una sonrisa y bueno, la verdad que lo echaremos de menos.
Y aunque solo han coincidido en la presente temporada, también ha tenido palabras de cariño hacia Nolito Javi Galán, diciendo que jugadores como él, como el gaditano, son fundamentales en cualquier vestuario.
Bueno, yo creo que son las palabras con Nolito, ya no solo lo que nos ha aportado dentro del campo, sino fuera. Yo creo que el día a día con él hace que se haga más ameno con su forma de ser, la verdad es que ameniza todo el grupo y yo creo que eso es importantísimo y ha hecho también que este grupo esté unido.
El Celta encara ahora la última semana previa al final de la competición regular. La Liga ya ha fijado los horarios para la última jornada del campeonato, el Valencia-Celta sin nada en juego para ninguno de los dos equipos, se disputará finalmente este próximo sábado, 21 de mayo, a las 7:30 de, a las 5:30, perdón, de la tarde. Hoy lunes, la plantilla celeste disfruta de un día de descanso. Será ya mañana martes cuando los pupilos de Coudet comiencen a preparar el partido contra el conjunto Che.
Bueno, evidentemente, es lo que hay.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE, en otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Vamos ahora con el análisis de la jornada. En primera y en segunda federación, para contaros cómo le ha ido a nuestros equipos. En primera federación, Badajoz 1, Celta B 1. No es un mal resultado para los celestes, teniendo en cuenta que ahora restan dos jornadas para el final del campeonato y que la distancia con el Badajoz continúa siendo de 4 puntos, igual que con el sexto clasificado, el Logroñés, cuya distancia es de 4 puntos, por lo tanto una victoria en cualquiera de los dos próximos compromisos aseguraría matemáticamente la presencia del filial celeste en esos puestos de play-off de ascenso, en el play-off de ascenso a primera federación que se va a disputar, recordamos, aquí en Galicia. En segunda federación lo intentó Larosa, pero no pudo ser, no pudo evitar el descenso de categoría. Los arlequinados empataron 1-1 ante el Bergantiños, que también se jugaba en Alomba todas sus opciones de playoff. El partido comenzó bien para los visitantes, que se adelantaron en el minuto 17. Ya en la segunda mitad llegó el empate de Larosa en el 73 y hubo de hecho un penalti, lo tuvo el Arosa para anotar, pero Santiago Canedo detuvo la pena máxima. No hubiera servido de nada la victoria arlequinada porque el Marino de Luanco terminó ganando en su visita a Madrid en el contra el Navalcarnero. Después del partido, después de la derrota, palabras de Luisito, el técnico del Arosa, diciendo lo primero, que no se arrepiente para nada, a pesar de este descenso, de haber escogido entrenar al Arosa.
Bueno, evidentemente, eu que hay, eu, mira, cuando Rafa me llamó para coller o equipo, no tuve ninguna duda. E máis, dixenlle que eu quería adestrar o equipo aunque descendéramos. Acabo de dicir ahora aos chavales no vestiario: si de algo nesta vida non me arrepinto é de haber firmado na Rosa. Si de algo nesta vida estou orgulloso é de haber firmado na Rosa. Xa me pode vir calquera equipo do que sexa, que salvo que o presidente me bote fora, a temporada que ven vou estar aquí. Eso teño claro, no clarísimo.
Diciendo también Luisito que en el partido fueron claros dominadores y que por lo tanto cree que además pelearon a muerte para merecer un resultado mejor.
É que isto nos podía condenar, eu sabía perfectamente que era difícil ao seguinte, pero loitamos hasta o final. E hasta o final pelexamos a morte desa, para un adestrador, ese é o máis importante, que os futbolistas o sigan. Da maneira que me seguiron a mí estos rapaces, levo aquí un mes, pois como adestrador sí que me sinto super orgulloso.
Tras la victoria del Marino del Banco Madrid, no hubiera servido nada, tampoco no habría servido de nada que Larosa hubiera sumado los 3 puntos en el partido contra el Bergantiño. Sin embargo, Luisito dice que, aun sabiendo el resultado del conjunto asturiano en tierras madrileñas, él siempre quiere ganar.
E hoxe, bueno, pues foi unha desgracia futbolística porque, sobre todo na segunda mitad, que non se marchasen goleados, pues foi unha... Porque, bueno, porteiro estuvo sensacional, e depois nos en ataque, pues fallamos a intimerata. Cando fallas tanto, indo por riba un penalti no minuto 44, pues pasa isto, pero... Si digo que non estou orgulloso do equipo, minto. Está mal que eu diga, pero creo que foi unha avalancha futbolística sempre encaminhada hacia o mesmo lado.
Palabras tamén agora del entrenador del Bergantiños. Hemos querido rescatar este sonido de José Luis Lemos, del entrenador del Bergantiños, porque su equipo se estaba jugando estar en el playoff de ascenso. No consiguió finalmente el conjunto gallego entrar en esos puestos, pero José Luis Lemos se acordaba de Larosa y de su afición.
Teño futbolistas que adestrei no Arousa e a verdade é que casi te impón máis o que están vivindo eles que o propio resultado noso, que para nós é espectacular. A tempada somos sextos, eso hai que poñelo en valor, así eu acabo de dicir eu ao grupo, pero a verdade é que estamos todos un pouco impactados porque non é bonito vivir o que vivimos hoxe uns compañeros que, además, repito, nos conocemos todos.
El que sí que logró su objetivo y además de forma clara y contundente fue el Coruso, que volvió a ganar en Ovao por 4-1 a la Gimnástica Segoviana. De ocupar puestos de descenso el pasado mes de diciembre a finalizar la temporada como cuartos clasificados, firmando una segunda vuelta que podemos catalogar de película. Desde la llegada de los hermanos Montes al banquillo, Vigués, el equipo mejoró. El partido tuvo solo un color, el verde. A pesar de marcharse en tablas al descanso, finalmente los vigueses consiguieron desnivelar la balanza y vencer por 4-1. Jacobo Montes, el técnico del Coruso, diciendo que esto es un premio al gran trabajo de toda la temporada.
Pois me emociono, ¿eh? Me emociono porque somos os mesmos que fai dous anos que non gañábamos partidos, pero creer en mismo, ¿no? É decir, estamos no bo camiño, mellorar, saber que estás facendo mal, melloralo, ¿no? Bueno, pois ahora temos o premio, ¿no? Unha situación de chegar a mitad de tempada donde era a primeira vez que nos sucedía tanto a Marcos como a min.
Jacobo Trigo, el jugador también del Coruse, del equipo vigués, anunciando una vez conseguido el objetivo que la próxima temporada no seguirá jugando al fútbol.
Y en esos momentos es cuando te das cuenta que igual merece la pena dar un paso al lado, estar, seguir con los compañeros, pero dar ese paso al lado y llegó el momento. Así que centrado en otra vida, que puede ser que esté ligada al fútbol, pero quiero desconectar y disfrutar. Pero estos dos partidos a tope, con la energía e ilusión de un niño que tiene 10 años.
Un playoff de ascenso que arranca este próximo fin de semana en Alicante, un sorteo que se realizó esta mañana y en el que el Coruso ha quedado emparejado con la Peña Deportiva, el cuadro ibicenco que finalizó su temporada en la tercera posición del grupo tercero. El partido se disputará el próximo domingo, día 22 de mayo, a las 7:30 de la tarde. Será en Alicante. Jacobo Montes, esta mañana, una vez conocieron a su rival, hacía este análisis del conjunto balear.
Bueno, buen equipo. De los 20 equipos que quedamos en ese grupo selecto de rivales que han quedado entre el segundo y el quinto puesto, a todos se presupone nivel, ¿no? Ahora es tiempo de recopilar información, de preparar un buen informe, de hacer una buena semana de entrenamiento y ver de qué somos capaces.
Dice Jacobo Montes que a él le hubiera gustado más jugar a doble partido porque así los aficionados del Coruso podrían arropar al equipo en Ovao, pero que aquí no hay excusas.
Yo soy más tradicional en ese aspecto, ¿no? A mí siempre me han gustado las eliminatorias a doble partido porque sobre todo haces participar a la gente, ¿no? De que van a disfrutar de su equipo, mínimo un partido en su casa, ¿no? Pero bueno, este formato también es cierto que le da pues mucho más incertidumbre, ¿no? Porque te juegas todo a 90 o a 120 minutos y bueno, pues hay que estar preparados, las reglas son para todos y excusas cero, vamos.
Por su parte, el Pontevedra certificó de manera matemática el ascenso a Primera Federación. Lo hizo tras empatar a un gol contra el Palencia Cristo Atlético. Un encuentro feliz para ambos equipos, porque el Pontevedra sella el ascenso y los palentinos entraron en playoff. Tras el partido, bonito gesto de los locales que realizaron, de hecho, el pasillo a los jugadores granates. Ángel Rodríguez, el técnico del Pontevedra, dice que a pesar de que el objetivo estaba prácticamente, podemos decirlo, en la palma de la mano, ya estaba cumplido, ellos fueron a Palencia con el objetivo de competir.
Vamos, creo que nosotros venimos de Pontevedra, se desplazan 200 personas a animar al equipo, el club paga a unos jugadores, debemos ser profesionales, debemos respetar un escudo, debemos respetar una ciudad, sobre todo a una masa social que está detrás de nosotros y que lo ha estado en este último tramo de liga y lo menos que podíamos hacer era competir.
Dice Ángel Rodríguez que ahora solo piensa en disfrutar, en que la plantilla también goce de unas buenas vacaciones y quizá empezar a preparar la próxima temporada en Primera Federación. Veremos si con Ángel Rodríguez en el banquillo granate.
Pues bueno, descansar, en pegarme unas vacaciones de puta madre y en coger y en celebrar, en llevar ahora al equipo a Pontevedra y bueno, a ver qué actos tenemos y disfrutar porque creo que ha sido una temporada difícil, una temporada dura y al final parece que todo ha sido más fácil o que el Pontevedra estaba diseñado para ser primero porque sí y porque sí no son las cosas, si no haces las cosas bien, si no te implicas, si no se implica el vestuario y el equipo como lo ha hecho durante todo el año, difícilmente hubiésemos conseguido el objetivo.
Mal resultado para la Rosa, que no pudo conseguir la permanencia. Enhorabuena tanto al Pontevedra por ese ascenso a Primera Federación y también al Coruso, tirando de épica para meterse en ese playoff de ascenso.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
En balonmano no pudo ser para el Cangas, que cayó por la mínima, 32-31 ante el balonmano sin fin. Con la permanencia ya en el bolsillo, los de Nacho Moyano le restan dos encuentros para finalizar la temporada. Serán ante Ademar y ante Balonmano Logroño. En División de Honor Femenina ganaron nuestros dos equipos. El Atlético Guardés lo hizo a domicilio, 29-34 ante Sancuirce, mientras que Porriño derrotó como local a Morvedre por 36-25. En División de Honor Plata, por el ascenso, derrota clara del Cisne ante Oro de Alicante por 40-31. Los pontevedreses ceden de esta manera la primera posición del grupo y son segundos a falta de dos partidos fundamentales, el siguiente sobre todo contra el Barcelona en casa. Tampoco pudo ser ante la Canorno Basque, a domicilio cayó 31-24 ante Málaga y por la permanencia el ya descendido Teucro también perdió por la mínima ante Esplugues, 32-31.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Este fin de semana se disputó en Vigo la primera de las pruebas, la última, de las pruebas de ciclismo. Ya me iba yo por otros derroteros. Fue de la Copa España Elite Sub-23 con la Vigo Copa de España. Fue todo un éxito. La carrera se la llevó el ciclista vallesoletano Alejandro Franco del Club Cantabria Infinita. Una prueba espectacular con una organización, podemos decir, inmejorable. El Club Ciclista Vigo Rías Baixas, además de participante, fue anfitrión y organizador de la prueba. Gerente del conjunto Fluor, Gerardo Chamorro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ricardo.
Bueno, lo primero, creo que este final de la Copa de España aquí en Vigo ha estado a la altura, ¿no? ¿Cómo calificáis desde la organización, desde el Vigo Rías Baixas, pues la gran acogida que ha tenido la prueba?
Pues realmente estamos tremendamente orgullosos, satisfechos. Yo creo que lo único que se puede decir es que la Vigo Copa de España estuvo a la altura de las expectativas creadas, y eso ya es mucho, ¿no? Sabíamos que éramos la última prueba, sabíamos que la general venía justa y que habría mucho movimiento a nivel deportivo. Sabíamos que a nivel de la organización y de la logística era complicado, porque teníamos salíamos de la Plaza del Rey, el centro de Vigo, terminábamos en un puerto como Amadroa, un recorrido de 180 kilómetros que pasaba por 13 ayuntamientos. Entonces, bueno, realmente fantástico, ¿no? En total, pues aproximadamente unos 450 efectivos entre voluntarios, policía local, destacamento de la Guardia Civil, de tráfico y servicios de motovuelta que han estado protegiendo la carrera. Entonces, como te digo, una satisfacción muy grande.
No, desde luego que sí, es que lo iba a comentar, porque muchas veces solo nos fijamos en lo deportivo y olvidamos pues el tema de todo lo que hay detrás de la organización, y sin duda lo has hecho y hay que recordarlo. Siempre hay que poner en mérito el trabajo de la organización y también, como decías, de los policías, los guardias civiles, de todos los voluntarios, porque se lo han currado y mucho. En cuanto a la carrera, el complicado recorrido, le sumamos también la climatología cambiante que tuvimos el día del domingo, algo que lo hizo todavía más espectacular, ¿no, Gerardo?
Sí, realmente, bueno, yo ayer por la mañana le dije a mi padre, le dije, mira, nos hubiese gustado mejor tiempo, sí, justamente ese era el único aspecto que nosotros no podíamos tener controlado, ¿no? Uh-huh. Después de 20 días de auténtico verano, pues nos tocó un día complicado con diferentes cambios de tiempo a lo largo del recorrido, pero yo creo que eso lo que ha reforzado es la épica de este deporte, un deporte duro que siempre ha sido atractivo para los espectadores y, bueno, realmente de los 196 ciclistas que salieron, terminaron en torno a 50, lo que demuestra que ha sido muy exigente.
Se notó también que era el final del calendario, ¿no? Porque se vio una actitud quizá un tanto más agresiva con ataques constantes, porque, como te digo, se notaba que estaba ahí en juego ya el campeonato, que no había más oportunidades.
Exacto, era la última carrera de la Copa de España, entonces llegó un momento que se brindaron dentro del mismo de la misma carrera dos escenarios. Por una parte, en las rampas de Amadroa había un grupo de ciclistas intentando disputar la carrera y, evidentemente, unos metros por detrás estaban peleándose la general, ¿no? Entonces, estuvo muy interesante hasta cruzar la línea de meta.
¿Qué decir de esa última subida a Amadroa de la que me hablabas ahora? Un recorrido ese un tanto corto, pero intenso. Una subida que podríamos ver perfectamente, o que podría ser digna perfectamente del circuito profesional, ¿no, Gerardo?
Bueno, yo desde aquí lo único que puedo decir es que le voy a enviar el track de la prueba a Guillén, porque creo, honestamente, que este recorrido se merece estar en una grande. Es un recorrido que podía ser una etapa de Vuelta a España perfectamente, ¿no? El final de Amadroa, sí, eran 2 kilómetros, 200 metros más o menos, pero llegábamos los ciclistas después de 180 kilómetros y después de subir la Groba, el Aloya, el Monte Alba o el Galiñeiro, ¿no? Entonces, realmente con todo el desgaste que llevaban, bueno, pues se vio momentos espectaculares.
2 kilómetros, lo que decíamos, corto, queda pero intenso, porque hay que tener en cuenta que detrás de esos 2 kilómetros había 178, como nos comentabas, a mayores. Y la última por mi parte, Gerardo, en cuanto al Vigo Rías Baixas, ¿qué valoración hacemos un poquito de ese tercer puesto conseguido por el club y también de la temporada en general, ahora que hemos puesto punto final a la misma?
Bueno, en primer lugar, yo ya lo dije durante todas estas semanas, ¿no? Y diseñamos la carrera como espectadores, no como y que se, buscando el recorrido que se adecuase a nuestra plantilla y tal, ¿no? Uh-huh. Llegábamos a esta carrera con el objetivo cumplido. El año pasado, a pesar de que fue nuestro mejor año histórico, ganamos 18 carreras, ganamos el ranking general de la Federación Española. Lo que en cambio en Copa de España fue un desastre. Creo que hicimos el equipo 18 y eso era algo inadmisible. Este año teníamos el objetivo de hacer entre los 10 mejores equipos de la Copa de España. Llegamos y a esta última carrera y ya lo teníamos sentenciado, ya éramos sextos, hiciéramos lo que hiciéramos, ¿no? Entonces los chavales afrontaron la carrera con mucha más libertad, con mucha más pudieron disfrutarla de alguna manera, ¿no? Y en ese aspecto yo estoy tremendamente orgulloso del nivel de compromiso de mis ciclistas. Se vaciaron literalmente por el equipo. Metimos a 3 ciclistas entre los 18 primeros e hicimos segundos por equipos. Eso significa y solamente nos ganó el mejor equipo de España a día de hoy, que es el Eolo. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Lo han dado todo y los resultados inmejorables. Tercer puesto de Cole Davis y segundo de la general por equipos, ¿no? Chapó y darle las gracias y felicitar a los directores, al staff, a Hugo, a los mecánicos y a toda la plantilla.
Desde luego que sí, porque todos se lo merecen. Gerardo Chamorro, gerente del Club Ciclista Vigo Rías Baixas. Lo primero, enhorabuena por la gran organización de la prueba, la Vigo Copa España, que sin duda ha superado con creces las expectativas iniciales. Por otro lado, ojalá veamos, como bien tú decías, la prueba, este recorrido, este circuito en el ámbito profesional lo antes posible. Podría ser, por ejemplo, en esa Vuelta a España. Y lo último, por mi parte, enhorabuena por la gran temporada del equipo y a seguir peleando la próxima para mejorar todavía más estos excelentes resultados. Gerardo, que muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y gracias a vosotros por toda la difusión que habéis hecho de este evento.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Y para terminar te contamos, pues, golf, porque este fin de semana se disputó la primera de las pruebas del torneo de golf Cope Galicia. Fue en el campo de golf de Balneario de Mondariz, una prueba que tuvo una gran acogida con más de 160 participantes y que repartió muchos premios, entre ellos. El gerente del campo es Tato de la Cuesta y con él pudimos hablar un ratito este fin de semana cuando se disputaba el torneo. Nos contaba Tato de la Cuesta que estaban muy contentos por la gran acogida.
Sí, por nuestra parte encantados, la verdad, yo creo entre los dos días vamos a estar en casi en 170 jugadores, lo cual es una señal inequívoca de que apetecía jugar el torneo, de que es un torneo de calidad y un torneo en el que la gente, más allá de los premios, se lo pasa muy bien y opta a muchos premios y sorteo, con lo cual muy contento.
Por lo tanto, en líneas generales, decía el gerente del campo, decía Tato de la Cuesta, que el torneo ha sido un absoluto éxito.
Absoluto éxito y que sean muchos más. Por nuestra parte, estamos esperando llegar a muchas más ediciones y poder celebrar 10, 15 y 20 ediciones, que la verdad estaremos muy honrados y responsabilizados y agradecidos de este torneo.
Y está pensando ya en el año que viene, en 2023, muy especial para el campo y en el que posiblemente, en el que casi seguro, volveremos a vivir otra nueva edición del torneo Cope Galicia.
Sí, cumple la empresa 150 años, con lo cual va a ser un año muy especial en muchos aspectos y estaremos, como insisto, honrados y agradecidos de poder recibir una de las pruebas del torneo Cope Galicia.
Y antes de despedirnos, tenemos un par de noticias breves preparadas que debes conocer. En motocross, Rubén Fernández fue 11º en Italia. Tras una caída en la primera manga, pudo reponerse para finalizar la segunda en 7ª posición. En fútbol sala, cara y cruz para nuestros equipos. El Pollo Pescamar ganó 1-4 a Ourense en Vialia, mientras que Marín Futsal cayó por 3-4 ante Peña Esplugues. En Ibercon Sanfib, en baloncesto en silla de ruedas, ayer se puso punto y final a la competición de División de Honor con derrota en casa ante Mideva Extremadura, 62-76. En atletismo, el triatleta vigués, afincado en Pontevedra, Antonio Serrat, dejó escapar el liderato de las series mundiales de triatlón que se disputaron este sábado en la ciudad japonesa de Yokohama, tras quedar en 11º puesto. Y por último, en waterpolo, éxito para el Club Waterpolo Pontevedra Femenino. Venció en la vuelta de la eliminatoria por el ascenso en Murcia, 4-17, resultado que supone el ascenso del equipo pontevedrés a la segunda categoría del waterpolo nacional A, o lo que es lo mismo, podemos llamarlo de la siguiente manera, a División de Honor. Hasta aquí nuestro tiempo. Mañana volvemos con más cosas. a partir en programación, eso sí tenemos que contar, especial por el Día de las Letras Gallegas. Va a ser programación regional para conocer toda la actualidad de nuestros equipos, pero aquí en Galicia. Hasta mañana. Adiós.